Mira, la siguiente noticia nos va a llevar hasta Asturias, hasta Gijón, en un día de Reyes, día de alegría para muchos, y en el que un hombre fue por la mañana a un cajero del Paseo de la Infancia de la ciudad asturiana, hacer unas gestiones.
Sí, hace un primer ingreso de 1.000 euros, un segundo 825, y para no hacer esperar a otro cliente que estaba en la puerta esperando, y a veces no nos damos cuenta de cómo presionamos al que está adentro, pues se puso un poco nervioso y dejó el tercer ingreso para hacerlo después. Pero realmente el segundo ingreso, el de 825 euros, no lo llegó a efectuar. Claro, estaba pendiente de ese señor que estaba fuera esperando. Se le olvidó el dinero en el depósito de recogida.
Bueno, al cliente siguiente esta situación pues no se le escapó, a pesar de que estaba, es el típico que llega a la puerta del cajero y está como ahí metiendo prisa, claro, y el hombre que le vio dice, venga, voy a dejarle que pase. A pesar de que le deja pasar, a pesar de que él era consciente de que ese dinero no era suyo, él vio los billetes y ¿qué hizo? Zas, se los guardó. Luego sacó el dinero que tenía previsto sacar o sacó menos, pues, en previsión de que había recogido ya lo que no era suyo y se fue. El primer cliente, que le quedaba todavía una tercera gestión pendiente, volvió al cajero, hizo su tercer ingreso, en este caso de 540 euros, pero cuando va a comprobar esos trámites que había hecho, se percata de lo que le había pasado, de que no, que es el segundo ingreso de 825 euros, no estaba efectivo en la cuenta. Así que, ¿qué hizo? Sospechar, lógicamente, de esa persona a la que había dejado pasar, a la que había adelantado para que hiciera su gestión.
Bueno, hasta aquí dos protagonistas de esta historia, pero es que había un tercero, las cámaras de seguridad, que lo estaban grabando todo. Y la operación que hizo el cliente, que se quedó con el dinero, pues claro, quedó ahí registrada. La Policía Nacional lo ha podido detener, tiene 47 años. Yolanda Suárez es comisaria en Gijón y nos cuenta, nos ha explicado en Mediodía COPE, pues qué le dijo el detenido en un principio.
Él dijo que lo había intentado buscar y que no lo había localizado y, por tanto, pues ese dinero, en vez de dejarlo allí porque lo podía coger otra persona, pues creyó que, bueno, que lo podía poner en custodia. Él dijo que lo tenía en depósito, por si alguien preguntaba.
Claro, pero luego pues no tuvo más remedio que reconocer los hechos.
En la comisaría sí que se mostró muy arrepentido y dispuesto a entregar ese dinero, pero efectivamente fue cuando se hicieron las gestiones policiales para su localización y su identificación, y cuando ya empezamos con todos los trámites, cuando él ya se mostró arrepentido y dijo que iba a devolver el dinero, pero habían pasado ya más de 10 días, que podía haberlo entregado en comisaría, explicarlo en el propio banco.
Vamos, que si tenía, sí, el dinero en depósito, como él decía, pues claro, lo podía haber devuelto antes de que le llamara la policía. Bueno, ¿qué es lo que hace el propietario del dinero cuando lo recupera? Pues lo siguiente.
La persona le ha pedido perdón y él ya declina cualquier otra acción legal o que le correspondiese, porque bueno, entiende que la debilidad humana, el día de Reyes, que era el día 6 de enero, pues hizo de rey mago y bueno, entendió que el procedimiento penal era excesivo cuando pudo recuperar su dinero.
Bueno, lo que te acabamos de contar tiene un final feliz, sí, pone de manifiesto lo que nos puede suceder cuando vamos a un cajero, que siempre vamos con prisa. Cada vez se hacen más gestiones, por cierto, en los cajeros, eso es así. Cada vez acudimos menos a la ventanilla de las entidades bancarias, aunque muchas veces no sabemos manejarnos del todo bien. Así que vamos a preguntar a Patricia Suárez, que es de la Asociación de Usuarios Financieros, para que nos dé algunas claves para estos casos. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo más habitual cuando nos acercamos a un cajero hay posibilidad, sí, que no nos enteramos mucho, ¿no? ¿Tenemos problemas para entendernos con el cajero?
Bueno, yo creo que la operación básica, lo que es sacar dinero, más o menos la tenemos todos interiorizada, con independencia de nuestra edad. Pero no sabemos que se pueden hacer otras gestiones. Por ejemplo, creo que muchos de los oyentes se estaban sorprendiendo de que haya gente ingresando dinero por el cajero, porque no es lo habitual. Esto está sucediendo en buena parte porque las propias entidades financieras están limitando los horarios de caja para hacer determinadas gestiones y fuerzan a la gente a que vaya al cajero hacer este tipo de cosas, porque lo normal hubiese sido ir a la caja a entregar el dinero, no hacerlo en un cajero. Otras cosas que sí se pueden hacer en un cajero Transferencias se pueden hacer en un cajero perfectamente, cambiar el número de PIN, consultar el saldo, en fin, hay muchas gestiones que sí. Es prácticamente como la banca online que tú puedes hacer en tu cajero y que además los bancos cada vez más están prescindiendo de personal, yeah. Cerrando oficinas y forzando a que cada uno ya se gestione sus cuentas bien con el móvil, bien con el ordenador o con el cajero.
Bueno, entonces tendremos que habituarnos cada vez más a estas situaciones y sobre todo, Patricia, a cuenta de la historia que estamos contando, a saber que todo está controlado con unas cámaras, es decir, que esto vela por nuestra seguridad, pero también por la seguridad de los demás.
Sí, la mayoría de los cajeros tienen sus cámaras, por supuesto. Y yo creo que también es importante que de todas maneras que tomemos algunas medidas de protección, porque también salió una noticia hace relativamente poco de determinados cajeros que estaban más aislados y que los pensionistas cuando iban a recoger su pensión, los ladrones sabían, porque en este caso eran dos vecinos, era una coincidencia y ha terminado en final feliz. Pero si te encuentras con un ladrón, el ladrón sabe que hay cámaras, sabe que hay otro tipo de mecanismos y no lo va a hacer delante de las cámaras del cajero. Y ahí sí que hay que tomar nuestras precauciones. Yo creo que es importante que la gente, si va a sacar grandes cantidades de dinero, lo haga en cajeros que estén, por ejemplo, dentro de la oficina o dentro de un centro comercial, que hay más gente y es más, más tranquilo, que tapen su número con la mano para que ninguna otra persona pueda ver su número de seguridad. Si alguien, sobre todo las personas mayores, se les acerca para querer prestarles ayuda, que desconfíen y la rechacen.
Sí, sobre todo, Patricia, escuchándote, puedes usar el sentido común, ¿no?, cuando vas a realizar una de estas gestiones. Bueno, Patricia Suárez, de la Asociación de Usuarios Financieros, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Nos quedamos con esos consejos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, buenos Patricia. Días. Buenas tardes.
Adiós.
Y a los jetas, la respuesta es esa, que ahí tienen las cámaras. En este caso, bueno, al final confesó y al final le volvió el dinero.
El
no tenía
Reyes,
otra.
¿Eh?
Y la buena acción de la persona a la que...
En el paseo de la infancia, el Día de Reyes, que
desvió,
ya casualidad.
Desvió ese dinero, pues mira, que no va a prender acciones judiciales contra él. Mira, seguro que te suena, parece casi una invasión. En su día tuvimos la tecnología 1G, la 2, la 3 y desde hace relativamente poco la tecnología 4G, uh-huh. Pero es que me parece ya oxidada y no ha pasado tanto
tiempo. Esto va a una velocidad
de
escándalo.
Sí, viene encima la 5G. Vamos, como tener casi un wifi portátil en el móvil.
Bueno, aunque es cierto también, Antonio, que no todos los dispositivos móviles están preparados para recibir esta tecnología. Tendremos que comprobar si el tuyo, el mío, pues la soportan o no. Yo de primeras, pensando en los años que tiene mi móvil, pues ya creo que no, porque 4 o 5, pues, y lo que me dure, pues me parece a mí que no.
Me da que no. Algún día nos tendremos que pensar actualizar el teléfono porque yo creo que el mío tampoco funciona con el 5G. De todas formas, y aunque suponga un avance su implantación, la llegada de esta tecnología ha vuelto a generar dudas entre los usuarios por las supuestas consecuencias negativas que puede tener para la salud.
Bueno, a mí este tema me parece muy interesante, ¿no? Porque al final, pues, generar también alarmas que no son reales, pues nos influyen en el día a día. Estas suposiciones, pues, que no son precisas, se ha sumado el Ayuntamiento de Barcelona. Ayer compartía en su web un artículo titulado "El 5G no es inocuo" y hay que decir, bueno, pues que ya la han retirado de esta web porque estaba lleno de imprecisiones.
Bueno, vamos a saludar a Alberto Nájera López, que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, investigador con más de 10 años de experiencia con las ondas de los móviles. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Ahí acabamos de perder esa...
Claro, si es que como tenemos que actualizarnos, si no tenemos todavía este 5G aquí instalado, esto no va a pasar, ¿eh? Dentro de poco va a entrar como un cañón el profesor y no vamos a tener ningún tipo de problema.
Hay que decir que en el artículo del Ayuntamiento de Barcelona aseguraban que el 5G también tendría ese mismo efecto perjudicial para la salud, pero con el agravante de que su despliegue aumentará la exposición de este tipo de ondas móviles.
Bueno, hemos comentado esto, ¿no? A primera hora de la mañana hemos buscado ese artículo en la página web del ayuntamiento y no lo hemos encontrado. Lo ha retirado y el ayuntamiento comparte esta nota del portal de sostenibilidad La Fábrica del Sol, que acaba exigiendo a través del movimiento Stop 5G, pues que se retrasa en la implantación de esta tecnología.
Ahora sí nos escucha Alberto Nájera López, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Esto con el 5G a pleno rendimiento no nos habría pasado, ¿no? El corte de la comunicación.
Sabe, ¿no?
Vamos con la pregunta directa, la pregunta clave. ¿Es perjudicial o no para la salud el 5G?
El 5G todavía no se ha desarrollado. Entonces, lo que sabemos es, por experiencias previas, a qué niveles esto puede ser perjudicial. Por eso se marca, una agencia internacional marca los niveles a los cuales podemos estar tranquilos. Entonces, si ninguna operadora va a emitir por encima de esos niveles, pues no hay de qué preocuparse. Uh-huh. Lo mismo alarma surgió con 4G, la misma con 3G, y al final la experiencia y la realidad nos ha puesto a estos movimientos ante antenas en su sitio.
Alberto, tú has leído ese artículo, ¿verdad?
Sí, el publicado en el Ayuntamiento.
Sí.
De.
Sí, ¿tiene sí. alguna base científica o no, a tu juicio?
Bueno, siguen el guión de páginas pues muy poco rigurosas. El movimiento Stop 5G, que puede estar avalado por algunos científicos, yo que soy experta en este campo y que pertenezco a las dos sociedades científicas, pues esos científicos no están en esas sociedades. Entonces, realmente, lo que yo percibo es que hay unos intereses para vender miedo, para vender productos, para protegerse, para medir, que realmente son los que están detrás de esto. Y entonces la información que recoge esta página, no es del Ayuntamiento, pues enlaza pues y utiliza todos estos argumentos que no tienen una base científica fuerte y rigurosa.
Una cosa muy breve, Alberto, tenemos apenas 20 segundos. En cuanto a la recomendación donde nos aconsejan apagar los dispositivos móviles y el wifi por la noche, ¿hay que hacerlo?
Pues no, si tuviéramos que hacerlo estaríamos ya todos muertos, porque llevamos más de 30 años con radiaciones, en este caso de telefonía, pero la radiación del mando de la tele o la que vemos con los ojos, que es radiación electromagnética, mucho más energética.
Y sobre todo que estamos rodeados, ¿no? Todos los vecinos tienen también el wifi, tienen los móviles,
pero,
o sea que al final.
Están todos a niveles extremadamente bajos, con lo que sabemos a partir de qué nivel se producen efectos. Si estamos 10.000 veces por debajo de esos niveles, pues podemos estar tranquilos.
Pues yo me quedo mucho más tranquilo escuchando.
Hablando a quien sabe de esto.
Al profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, investigador con muchos años de experiencia. Don Alberto Nájera López, gracias por atendernos en Mediodía Cope. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Foto.
¡Decid patata! 1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE con muchos puntos de atención, con muchas noticias que están pasando a esta hora, que te vamos a ampliar a partir de las 2 y que te avanza ya en Mediodía Cope. Marta Ruiz.
Pues mira, lo último que hemos sabido es que, de celebrarse hoy elecciones, los españoles seguiríamos votando lo mismo. Es la conclusión a la que llega el socialista Tezanos en su último barómetro del CIS. Las entrevistas se realizaron entre el 29 de noviembre y el 19 de diciembre, en plenas negociaciones del gobierno de coalición. Según la cocina de Tezanos, a Sánchez no le pasaría factura hacer lo contrario de lo que prometió en campaña. En Mediodía Cope vamos a buscar las claves del CIS, que refleja que 3 de cada 10 españoles que no votaron lo hicieron por el cansancio ante la repetición electoral y el enfrentamiento político. El Consejo General del Poder Judicial va a debatir sobre el perfil de Dolores Delgado. La exministra va a ser la nueva fiscal general del Estado porque el informe del órgano de gobierno de los jueces no es vinculante. El Ejecutivo tiene la potestad, así está fijado en la Constitución, de designar al máximo responsable de los fiscales, pero será interesante ver las conclusiones del CGPJ ante la polémica elección, criticada por jueces y fiscales al considerar que puede afectar a la imagen de imparcialidad. En Mediodía Cope también vamos a estar en Tarragona, solo 48 horas después de la tremenda explosión en una petroquímica que ha causado la muerte de 3 personas. Hemos conocido que la Generalitat llegó a multar a esta empresa hasta en 4 ocasiones. Otra polémica, la que ha generado el Ayuntamiento de Barcelona publicando una carta en la que se ponía en duda el uso del 5G, asegurando que puede tener consecuencias para la salud, que puede contribuir a desarrollar cáncer. Bueno, el artículo ha desaparecido ya de la web. En Mediodía Cope hemos hablado con Alberto Nájera López, es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, es experto en ondas móviles, y nos contaba que de momento el 5G no se ha desarrollado y que el artículo del Ayuntamiento de Barcelona carece de rigor científico.
Siguen el guión de páginas pues muy poco rigurosas. El movimiento Stop 5G, que puede estar avalado por algunos científicos, yo que soy experta en este campo y que pertenezco a las 2 sociedades científicas, pues esos científicos no están en esas sociedades. Entonces realmente lo que yo percibo es que hay unos intereses para vender miedo que realmente son los que están detrás.
Bueno, ahí está ese barómetro del CIS, primero de esta recién estrenada legislatura, en una institución en la que no ha cambiado nada porque José Félix Tezanos, el socialista, sigue al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas, con ese gran titular. Si volviéramos a votar hoy, saldría prácticamente lo mismo que en las elecciones del 10 de noviembre. Eso es lo que nos dice el CIS de Tezanos. Y por eso estamos preguntando hoy, Marta, a los oyentes de Mediodía Cope.
Si tú volverías a votar lo mismo, ¿repetirías tu voto conociendo los resultados que han salido? No hace falta que nos cuentes a quién has votado. Simplemente si te reafirmarías en esa elección. 637-23-0000. De celebrarse de elecciones, ¿votarías lo mismo? 637-23-0000.
Y te vamos a hablar ahora de una manera diferente de abordar el bullying. Lo primero es detectar el problema. O mejor, más importante, anticiparse a este problema. La protagonista es la hija de Carolina Marín, que aunque se llama igual que la campeona de bádminton, no tiene nada que ver.
Carolina tiene 2 hijas mellizas, Carla y Daniela. Carla tiene autismo severo no verbal y su madre, desde hace años, ha lanzado campañas en los medios de comunicación y en las redes sociales para concienciar sobre este trastorno. Lo ha hecho desde distintos enfoques. La última de estas campañas tiene que ver con el bullying.
Carla es una niña débil. Eso es así, no puede comunicarse, pero sí puede expresar sus sentimientos. La madre se percató de que volvía del colegio aparentemente nerviosa. También lloraba antes de entrar. Entonces, a través de otra niña, se enteró de que un compañero le hacía bullying. Consiguió salvar la situación, pero ahora ha puesto en marcha una campaña con la ayuda de varios actores.
Hola, soy Hugo Silva y yo también soy su voz, la voz del autismo.
Hola, soy Coldo Serra y yo también soy su voz, la voz del autismo.
Es una campaña que ha compartido con ABC. Lo que hizo la madre de Carla fue preguntar a todos los contactos de las redes sociales cómo se sentían cuando estaban tristes o cuando recuperaban la esperanza. Y con todas las respuestas se compuso una canción y ha contado con unos versos lo que le pasa a su hija. Silencio, que el silencio habla, que mis ojos son tu voz y tu voz es mi mirada. También han publicado un vídeo.
Pues hay que decir que esta madre, que se llama Carolina Marín, es toda una madre coraje. Mira, te vamos a llevar de viaje. Es inconfundible esta música, Marta. Viajar te enriquece porque conocer otras culturas te enseña que hay múltiples maneras de entender el mundo, de afrontar la vida, pero hay quien, aun viajando, no aprende Nada de nada.
Desde luego, si hablamos de educación, en el caso de nuestros protagonistas, pues educación poca, la verdad. Pongámonos en situación. Imagina que estás en uno de los monumentos más espectaculares del mundo, en el Machu Picchu, en las montañas de los Andes, en el Perú, a 2.430 metros de altitud. Estás disfrutando de las espectaculares vistas, del aura espiritual que se respira en la máxima expresión de la cultura inca, y de repente, pues te vienen ganas de hacer pis.
Ay, qué inoportuno. ¿Y qué haces? Bueno, pues cualquier persona normal se aguantaría esas ganas de hacer pis hasta llegar al lugar adecuado para evacuar. Otra cosa son los niños, ¿eh? Pero no se trata de niños.
No,
aquí
no,
nuestros
adultos,
protagonistas, sí, pues no saben qué es eso de esperar. Se trata de 6 turistas, 4 hombres, 2 mujeres que entraron en el templo del sol y no solo hicieron aguas menores, no. También aguas mayores. Se encontraron cacas y una pared dañada. Estos individuos, pues, lógicamente, han sido detenidos.
Sí, se trata de 3 argentinos, una brasileña, una chilena y un francés, con edades comprendidas entre 20 y 32 años.
Y un poco guarros todos ellos.
Ya son mayorcicos para decir eso de culo culito, espérate un poquito. Bueno, se enfrentan a una sanción económica por atacar el patrimonio local, ¿eh? Además, van a ser expulsados porque estaban en situación irregular. Llevaban en el país más tiempo del legalmente permitido y encima unos guarros.
Cerdos.
Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go.
No he escuchado nunca esta música.
No, no has visto, Marta, la peli con tus hijas.
Te cuento las veces. Me sé los diálogos de memoria. Me sé los diálogos de memoria. Nos vamos a los Estados Unidos con la siguiente historia, a Minnesota, donde vive la familia de la pequeña Aurelia, que en 2013 pidió a Papá Noel que le trajera una muñeca de Elsa. ¿Y quién es Elsa? Pues la protagonista de la película para niños, Frozen.
A ver, si crees que estás un poco harto de la peli, mis padres también que nos estéis escuchando, tíos o quien sea que haya tenido contacto con esta película, puede ser mucho peor, sí, sí. Les ha pasado a esta familia de los Estados Unidos una muñeca que habla y que dice frases de la peli. Esto es lo que se había pedido nuestra pequeña Aurelia. Lo que no sabían los padres de Aurelia es que esta muñeca iba a tener vida propia. O eso es lo que aseguran ellos. Han contado estos padres que en 6 años... no han tenido que cambiarle las pilas a la muñeca y que incluso en ocasiones, incluso estando apagada, la muñeca sigue hablando y diciendo cosas como esta.
Ojalá jugáramos en la nieve todo el tiempo. Hacer magia con nieve juntas es muy
Tú imagínate, divertido. Antonio, que está durmiendo en tu casa y en medio de la noche, pues te despierta la dichosa muñeca, que además lo hace hablando en español y no en inglés, que es el idioma en el que ellos compraron esta muñeca. Vamos, que no debería hablar español.
Lo cuenta la madre Emily Madoni en su página de Facebook, que han intentado deshacerse de ella, pero que siempre que la han tirado a la basura, la muñeca ha terminado volviendo a su casa de alguna manera u otra. Una vez la encontraron encima de un banco cercano a la casa y en otra ocasión alguien volvió a dejarla en la puerta de su casa. Incluso se la mandaron a un amigo sin remitente y el paquete sí fue devuelto de nuevo.
Una pesadilla con las frasecitas. Bueno, vamos a terminar en Japón, Antonio, porque la opinión pública anda revolucionada, ¿eh? Por algo que yo creo aquí ya tenemos más que superado. El protagonista es el ministro de Medio Ambiente, Shinjiro Koizumi, que ha anunciado que se va a coger 2 semanas de baja por paternidad. Y es tan llamativo esto en tierras niponas, pues porque, bueno, en muy poquitos japoneses se cogen la baja por paternidad, que puede ser hasta de un año.
De hecho, es el primer ministro japonés que se coge la baja por haber sido padre. En Japón, solo el 6% de los hombres hace uso de estos permisos, frente al 80% de las japonesas que sí disfrutan de la baja por maternidad. Koizumi ha dicho que es importante que en Japón se visualice este tipo de actitudes porque el hombre nipón debe implicarse más en los asuntos domésticos. Además, es que se estigmatiza a los hombres que se atreven a cogerse la baja.
Sí, pues es que se está metiendo con él en las redes sociales, no lo dejan en paz. Oye, a mí me parece fenomenal, ¿eh? Que el ministro dé ejemplo y así otros se sumen. Vale.